mirado y ya. Me decía que el formato original
ya.
Es en Países Bajos.
Sí, en el mall.
Sí, sí, sí.
En el 99.
Ya, ya, claro, 99, ya, pero dice vale, los vale. 90. Hay que ver, qué lástima. Bueno, a Laura de Bilbao le agradecemos también que haya participado. A Luismi Pérez, la hora que es y esperando. Ay, y después del puente, a ver la vuelta a lo cotidiano, si eso también influye en el tiempo, si se nota, ¿no? Luismi, buenos días.
Buenos días. Ya la gente vuelve a la normalidad en gran parte del país y lo va a hacer con la llegada de un frente que por el oeste peninsular cada vez va a traer más nubes y lluvias, primero en Galicia y ya sobre todo esta tarde y noche. Mm. Va a llover bastante en Castilla y León, en Madrid, en Extremadura o en el oeste andaluz. Mm. De momento en Canarias, en Baleares, en casi todo el Mediterráneo y casi todo el Cantábrico, continuaremos con un ambiente francamente suave, pero eso sí, con más viento, sobre todo en el Cantábrico.
Y
en cualquier caso, estas noches que son tan largas y en esta época del año es cuando más irradiación se produce, por tanto que las noches pueden enfriar más, básicamente por eso, porque son muy largas.
Y
cuando se enfrían, también se humedecen, y eso trae escarchas, trae rocío, trae relente, trae ese agua que se llama oculta. Es un tipo de oculta. Agua que se acumula en los pluviómetros y que, si bien no está lloviendo en sí, porque el cielo puede estar completamente despejado, sí que ese agua se acumula y se cataloga como precipitación. Ya os digo, precipitación que se llama horizontal u oculta. Pues bien, ese agua que podemos ver por la mañana, por ejemplo, encima de los coches, también se absorbe por parte de la ropa que dejamos tendida.
Sí.
Vamos a ver un ejemplo muy práctico. Pero no os podéis ni imaginar la cantidad de agua oculta que se mete en nuestra ropa y que si después no hace sol, se queda ahí impregnada. Por tanto, no hay manera de que se seque esa ropa.
O sea, ya lo dices de una forma, Luismi, como si se quedara impregnada, yo que sé, piscinas olímpicas. Bueno, de todas formas, igual nos llevamos una sorpresa. Igual,
sí, sí,
igual tenemos una calle solo de la piscina olímpica. Bueno, Raquel Máscara, que ahora me parece que sí, que está la comunicación en perfectas condiciones.
Ahora sí.
Ahora sí.
¿Me escucháis bien, no?
Sí. Quiero decir, siempre, para ser un sonido como nos hemos remitido a los 90, al principio, donde puede ocurrir la historia esta, pues sí, sonido de nave Soyuz, perfecta. A ver, ¿qué nos querías contar hoy, según tu experiencia? Que digo, hoy he avanzado ya que querías hablar de la anestesia, de cómo funciona el cerebro cuando nos anestesian. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Raquel?
Porque me hicieron unas pruebas, entonces me sedaron y yo, pues como siempre, no me pregunté, ¿qué le pasa al cerebro? Pues cuando estamos anestesiados y traigo la respuesta hoy.
Vale, no sé si os han anestesiado alguna vez, así local, generalmente.
Yo tengo de todo,
Roberto. De todo. Pero, y a ti me decías antes, me estaba contando antes al micrófono cerrado, Adriana, que a ti te tienen que poner más anestesia de la que en realidad por tu peso, por tu...
Sí, deberías. Me explicaron de una manera así un poco para que yo la entendiera, que hay personas que tenemos pues cierta ansiedad, muchos nervios con el tema médico, y entonces de alguna manera nuestro cuerpo se rebota tanto que necesitamos un poquito más de dosis de la que a priori...
O sea, tú como el cocido, dos tazas, ¿no?
Dos tazas, sí. Y me ha pasado en todos los momentos. Me ha pasado en el dentista con una anestesia normal, con una anestesia local, con una general, con la epidural...
Hasta te operaste tú misma, ¿no? Dijiste,
No, pero me ha pasado.
Ya, y a ti, Parda, ¿alguna experiencia así con la anestesia?
Pues a mí todas me han ido bien. O sea, groggy
y ya está.
Lo típico, o sea, cumplido.
Y bien, y te despiertas, y sobre todo, mira, después de una colonoscopia, recuerdo despertarme diciendo, madre mía, ¿dónde hay que firmar para que me hagan esto todos los días?
La anestesia, dices.
Sí, 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 lo otro no.
Bueno, oye, el cerebro, estábamos preguntándonos, Raquel, ¿lo interpreta esto de la anestesia parecido a cuando dormimos o no tiene nada que ver?
O sea, no del todo, porque cuando duermes tu cerebro sigue conectado, ¿vale? Hace ciclos, vas soñando, y con la anestesia pues hay conexiones entre áreas que se quedan como en pausa, ¿vale? Que el cerebro no se apaga, pero atraviesa varios estados.
Vale, entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente esos fármacos?
¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres saber?
Hay estudios, Raquel.
Hay estudio al respecto, has encontrado estudios.
Hay estudios, sí. Por ejemplo, con el propofol, que yo creo que es la anestesia no más común dentro de esto, pues te deja inconsciente porque altera lo que los científicos llaman el balance dinámico del cerebro. Yo os lo explico así sencillo.
Sí, por favor.
Hay neuronas dentro del cerebro que son excitatorias y otras son inhibitorias, ¿no? Unas te dicen, venga, haz cosas, y otras te dicen, no, pasa, no hagas nada. Pues la anestesia actúa sobre todo...
es que yo de esas segundas creo que no tengo.
Claro, por eso no tiene que poner más.
Estoy relacionándolo esto con la próxima vez voy a ir con este guión al médico, Raquel. Voy a decir, ya sé por qué es lo de la anestesia, perdón.
Luego te cuento, porque lo que has dicho tiene mucho sentido. Lo de que a ti te tienen que poner más, luego vamos a eso. Pero ahora, o sea, sobre todo la anestesia actúa sobre estas, sobre las excitatorias. Y de repente, pues se vuelven demasiado estables o demasiado caóticas y la comunicación que tenían con otras, pues se rompe. Ya no hay otra comunicación con otras neuronas. Y esto sobre todo sucede en dos áreas del cerebro, ¿vale? El tálamo y la corteza prefrontal. Y el tálamo está situado en el centro del cerebro y es como el router, ¿vale? El wifi. Por ahí pasan pues casi todas las señales sensoriales, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, y antes de llegar a la corteza, ¿vale? Que es donde entra todo en consciencia. Pero cuando entra la anestesia, este router como que pierde conexión, ¿vale? Ya. La sedación pues disminuye esta actividad y cortan señal, como que no le llega la señal a la corteza desde el tálamo. Entonces las señales siguen estando, pero no llegan a tu pantalla de consciencia. Por eso es como si el cerebro siguiera encendido, pero sin internet. Como ya. Si entra en modo avión.
Ya. Oye, y entonces después cuando despertamos, que no sé si os ha pasado, habéis visto algún vídeo por ahí, que hablamos raro, reaccionamos raro, ¿no? Después de... ¿por qué? Porque estamos todavía en la fase de... estamos buscando la conexión buena con el router, no hemos conectado del todo. ¿Por qué hablamos así de raro?
Eso es. O sea, porque el tálamo vuelve primero, ¿vale? Como que sí, el router se conecta, pero en la corteza prefrontal, que filtra pues lo que dices, lo que haces, va un poco más lento, tarda un poquito más en conectar. Entonces eso pues te hace decir cosas que no dirías de otra forma, ¿sabes? Ya. O no terminar las frases. Yo, por ejemplo, la que hice parda lo de la colonoscopia, hace años me hicieron una endoscopia a mí, pero cuando me levanté estaba al lado de un señor que estaba llorando. Y yo le dije que... Y le dije, está bien. Y me dijo, es que me acaban de hacer una colonoscopia y yo ya no soy el mismo. Y estaba preocupadísimo. Pues mira, ya me tengo que ir al bar a las 10 de la mañana. Y yo, pero hombre, no, señor.
Ya lo sé.
Pobrecito.
Bueno, oye,
estaba llorando.
No sé si es vuestro mayor miedo despertarnos de la anestesia y ver que no reaccionamos o no poder movernos o eso, como hombre, ya no ser nosotros mismos, ¿no, Raquel?
Sí, pues a ver, existe un porcentaje muy pequeño de casos, es alrededor de 1 de cada 1000 personas, que se llama conciencia intraoperatoria. Pues que la persona escucha o siente, pues aunque esté anestesiada, pero que no cunda el pánico, ¿vale? Porque no se trata de despertar en el sentido habitual, sino que tienes como breves momentos de conciencia. Que a lo mejor puedes escuchar sonidos o conversaciones que pasan alrededor, entrar como en un estado onírico, como que empiezas a soñar un poco, o despertarte y pues es eso, como que estás un poco consciente pero no te puedes mover o un poco de presión, pero y muy pocas veces algo de dolor, sobre todo pues como en la garganta por el tubo, ¿no? Pero esto es algo que ocurre con la anestesia general, o sea, no con otro tipo de sedación, ¿vale? Y esto suele ocurrir pues porque hay pacientes que necesitan más dosis, como decía Adriana, por ejemplo, en personas con ansiedad severa o gente que ya toma alguna sustancia que relaje de forma natural, pero se tienen que juntar muchos factores y pues a veces pasa eso, que tienen que poner un poquito más de dosis, como Adriana.
Claro, Adriana es que siempre tiene que estar, desde niña, siempre tiene que estar, quería quedarse los viernes por la noche a ver, bueno, los viernes le dejaban, pero los jueves, quería ver todas las series que ponían a partir después del telediario, siempre tenía que...
Sí, es verdad, siempre un poquito más.
No tienes entonces de esas otras que...
No, creo que dicen, las inhibidoras esas no...
Desconecta, ¿no? Imposible.
Esas no.
Bueno, Raquel Máscara, que muchísimas gracias. Y, por cierto, en la web vamos a poner algún link de momentos, de fragmentos, de escenas de estas donde se despierta la gente o están medio operándole pero no sedándole del todo e intentan interactuar con el cirujano.
Y no pueden, pobrecito.
Bueno, no pueden o hacen cosas raras. Raquel, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Chao, chao.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. El gobierno cesará hoy de forma oficial a Antonio Hernández, número 2 de Paco Salazar, el exasesor del presidente acusado de comportamientos misóginos. Isabel de Leuce, buenos días.
Buenos días, Roberto. Es una de las medidas que llevará el Ejecutivo al Consejo de Ministros de este martes. Tratan así de mostrar contundencia ante sus socios, de acallar las críticas internas y de evitar que se ponga el foco en este nuevo escándalo que les salpica. El Ejecutivo, además, quiere centrar la atención en la sanidad pública después del caso del Hospital de Torrejón de Ardoz, para que le sirva para unir a todos los socios y poder cerrar el año sacando adelante los compromisos con Junts. Sara Selva, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno va a agarrarse a esa defensa de la sanidad pública para intentar dejar atrás la crisis abierta por el caso Salazar y, de paso, unir a los socios ante un objetivo común. Quiere el Ejecutivo utilizar el escándalo del Hospital de Torrejón para volver a contraponer los dos modelos, uno que defiende lo público y otro, el del PP, marcado por la mercantilización de los servicios. Así que se va a volcar en eso y en tratar de seguir amortiguando esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura con Junts. Este martes, el gobierno da un paso más en el Consejo de Ministros. Está previsto que apruebe otro de los compromisos pendientes con los independentistas, esa ayuda que anunció el presidente para los propietarios de viviendas que sufran impagos. Sigue sin haber contactos con los de Puigdemont, pero de momento el gobierno cuenta con sacar adelante en el Congreso la convalidación de los decretos con algunos de los compromisos que ya aprobó la semana pasada. También va a recibir un nuevo golpe. La Cámara tumbará de nuevo la senda de estabilidad. Pero a pesar de todo, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario.
Más sobre el caso Salazar, porque el Partido Popular, que viene acusando al PSOE de encubrir los comportamientos del exdirigente y de no responder de forma contundente, ha citado al propio Salazar a comparecer en la comisión del caso Coldo del Senado. Aunque no está relacionado, los populares aseguran que es un nuevo caso de complicidad de Pedro Sánchez con los delincuentes. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. El PP vuelve a usar la Cámara Alta para hacer oposición al gobierno. Su portavoz en el Senado, Alicia García, anunció ayer que llamarán a Salazar para que responda por las acusaciones de acoso en una comisión concebida en realidad para investigar el caso Coldo.
Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot. Y Pedro Sánchez ganó unas primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Callar, proteger y mirar hacia otro lado.
En el PP insisten en señalar a Sánchez como el encubridor de Salazar, mientras que en el PSOE, después del cese de Antonio Hernández, aseguran que llevarán la investigación interna hasta el final.
No se ha actuado o no se ha avanzado con la celeridad que desde luego era más que necesaria. Pedimos disculpas por ello y desde luego yo hoy lo vuelvo a hacer. También les digo que esa investigación, sobre todo, y ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias.
Palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha recriminado a PP y Vox que den lecciones al PSOE mientras, dice, cercenan los derechos de las mujeres donde gobiernan.
Y además, el Consejo de Ministros pretende también aprobar hoy el seguro de impago de alquiler de jóvenes. Es una de las medidas a las que se había comprometido con Junts y que trata ahora de sacar adelante para recoser sus relaciones con los independentistas. Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, este seguro busca dar seguridad a los propietarios, aunque no a todos, porque para acceder a la cobertura se deberá alquilar la vivienda a menores de 35 años, mayores de 65 o colectivos vulnerables. Según el borrador del Plan Estatal de Vivienda, esta iniciativa, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, va destinada además a zonas que hayan sido declaradas como tensionadas, ya hay unos 300 municipios en toda España, y también a propietarios que alquilen a precios asequibles. En caso de impago, lo primero que deben de hacer es denunciar y a partir de entonces tendrán un plazo máximo de 6 meses para solicitar el dinero en caso de que no recuperen la vivienda. La administración asume el pago, pero en ningún caso perdona la deuda al inquilino.
De momento es todo. Sigue ese amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com, y dentro de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:05, 4:05 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la Cadena Ser después del puente, martes 9 de diciembre. A ver, Luis Mi Pérez, que claro, con la celeridad de antes, que estamos en pleno bregado aquí de la investigación de
¿sí?
del juego de los detectives y tal, que no te he preguntado cómo va por ahí, porque está expandiéndose el virus, ya ha llegado a Rubí, evidentemente. Edgarita, hoy no es de la partida. Uy, 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 uy. Oye, yo...
No, yo soy de coña ahora. Todavía sigo de coña. La semana pasada tuve así como ese pequeño tropiezo.
De coña no de broma, sino que está bien.
Que está bien.
Te voy traduciendo simultáneamente. Vale, sí.
Bueno, te digo una cosa, pero podría ser también, porque ya sabéis que a mí siempre me gusta tomarme la vida con mucha broma.
Ya. Pero que estás bien, ¿no? De momento...
Sí, de momento sí. Menos el tropecillo de la semana pasada de la garganta.
Vale.
De momento toco madera, o sea, me estoy tocando la cabeza porque está llena de serrín.
Cuídate las dos, Laura Martínez.
Hola, sí, la dos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
David Muñoz, Barcelona, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Mira, que tú tienes para hacer un libro con lo de las anestesias, ¿no? Te iba a reclamar antes. Sí. Lo que pasa es que como no habías bajado al estudio, la parda nos ha contado lo suyo con lo de la colonoscopia. Y tú...
Yo tengo unas cuantas, sí.
Unas cuantas. Nada, bien, ¿no?
Y de las gordas.
Sí.
Y nada, ningún problema. No recuerdas haberte despertado, no sé, con algún Asturias Patria querida o con alguna forma hilarante, ni nada de eso.
No, que yo recuerde, ¿no? Aparte de lo que comentábamos de la desorientación, el resto todo perfecto.
Muy bien.
Y como decía la parda también, que casualmente también coincidimos en una colonoscopia.
Os convocan a la vez, ¿no?
Sí, a la vez. Pues también igual, muy bien. No. Un sueño profundo de esos que casi nunca tienes.
Qué gustito. Cuando uno no duerme bien, ¿ves?
Sí, sobre todo cuando tenemos estos problemas para dormir.
Oye, y no hemos hablado del momento en el que uno entra en el sueño ese profundo. Cuando dicen, venga, cuenta.
Tres, dos.
Da igual que sea. Sí. 7, 14.
Yo estoy viviendo un episodio muy grande ahora mismo de FOMO.
De FOMO
de la anestesia.
¿A que tú quieres que te...
Porque yo, a mí en la vida se me ha anestesiado, salvo para hacerme un empaste. Bah, entonces,
o sea,
yo,
no, eso claro. Es una anestesia
no
menor.
Es nada.
No te consideres anestesiada. No.
Entonces
no.
Yo ahora estáis anestesia. Diciendo todo esto.
Es una anestesia de la señorita
si me,
Pepi.
A ver si me rompo algo y me tienen que...
Hombre,
una roturita de un peroné, una cosa así fácil.
De verdad que el FOMO... De verdad que el FOMO... Mamá, el FOMO es el miedo a... Son las siglas en inglés del miedo a perderse algo.
No es lo que hay en la puerta del FOMO de la puerta, ¿no?
No. Que a mí FOMO me suena a duende mágico. Mira qué FOMO. Más bonito. No, pero el FOMO es algo que con lo que tiene que convivir Laura Martínez.
Sí.
Pero
sí.
Hasta de esto, o sea, hasta de... No he sido anestesiada.
Hombre, pero esto lo digo completamente en serio.
Ya lo sé, pues ese es el problema, que lo dices completamente en serio.
Pero porque estáis hablando maravillas de ese proceso.
Hombre, no estamos hablando maravillas. Estamos hablando cada uno según
hombre,
nuestra...
Hombre, yo ese sueño reparador que ha tenido David Muñoz, yo lo quiero.
De babilla.
Pues pídete una colonoscopia.
No, y no soy
para
único,
Reyes.
Claro, pídete que te la hagan en el mismo sitio que se refirieron a la parda y a David Muñoz,
claro.
Que se ve que es para repetir.
Y dices, que vengo del Se Amanece, que aquí se duerme bien, ¿me podéis?
Claro.
Y no soy el único, porque el gastrólogo ya me lo comentó, dice, aquí tengo pacientes que es que pagarían por venir cada semana.
Me flipa esa historia.
Mi gastrólogo, me tío, es que por si no sé.
Tiene una entrevista ese gastrólogo.
Sí. Y una noche abierta.
No recuerdo el nombre, pero está en la Tecnon.
Vale, pues nada, me lo apunto. Oye, porque con la edad ya uno tiene que ir pasando por la ITV. No vengo a lo de la colonoscopia, lo de menos, pero duérmame. Usted duérmame, por favor.
Como si me la fuera a hacer.
Grabófono de hoy, Laura Martínez. Que Laura también tiene el foco puesto. Bueno. ¿Qué tienes? ¿FOMO anticipativo de la Navidad?
Muchísimo. ¿FOMO anticipativo? Sí, lo tengo. Y es que, claro, es que ya solo quedan 2 semanas,
ya
Roberto.
Solo. Es que estrés,
Estamos aquí
ya
al lado, acaba el año, esto ya está hecho. Las luces ya iluminan todas las ciudades, pero claro, es que estas luces, bueno, pues tienen una historia.
Las luces de Navidad de Vigo, Madrid o Barcelona tienen algo en común. Todas han sido fabricadas aquí.
Y aquí viene siendo Puente Genil, localidad cordobesa, culpable de la locura de Abel Caballero y muchos más.
Este árbol es el que muy instalado este año en El Salvador, que es uno de los más grandes de Centroamérica.
Unas 20 personas han diseñado desde aquí la Navidad de 250 ciudades de todo el mundo. No se trata solo de iluminar, dicen, se compite por ofrecer el mejor espectáculo.
Pues el mejor espectáculo de Best Show está en Vigo y sin Vigo. Y me gustaría agradecérselo a la gente de Puente Genil.
O sea...
People from Genil Bridge.
Madre mía, People from Genil Bridge.
Con sus Genil Bridge.
Mola mogollón.
Yo lo pondría. A ver, si no está puesto, yo lo pondría.
Propuesta.
Welcome to Genil.
Hablaban de que esto también era espectáculo, pero es que para espectáculo el que vivieron la noche del 7 al 8 de diciembre los vecinos de Molina de Aragón.
¿Por qué?
Un pueblo de Guadalajara donde se celebra la Nochebuena 2 veces.
Pero solo aquí en la villa más fría de España, en Molina de Aragón, al norte de Guadalajara.
Molina de Aragón,
Esta es la misa del año pasado, la de la medianoche del 7 al 8 de diciembre. Y así desde hace más de 500 años, como entonces ya les autorizó la Iglesia.
Sí, nosotros celebramos dos Nochebuenas. Así lo dijo un papa y así está escrito.
Y ya está, ¿vale? Pues ya está.
Pues, voy por a ver FOMO, si... FOMO. Sí, yo también tengo FOMO. Voy a ver si puedo tramitar lo mismo para el año que viene en Valdepeñas. Qué angustia, la desilusión celebrar dos veces la Nochebuena. Bueno, y a nosotros no nos iría mal pasar el cepillo en dos misas del gallo.
Eso es verdad.
Que ahí es cuando más se recauda y se trinca bien.
Así, sí. es como el día del socio.
Exactamente, ahí nos dan bien.
Pues oye, apuntemos esas ideas, pero donde creo que el Papa no va a poder mediar, o al menos de momento, es en Coruña, porque con esto de la Navidad tienen un lío bastante bueno montado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues mira, te cuento. La alcaldesa Inés Rey quiso implantar la maravillosa idea de traer un mercadillo navideño europeo en plena Plaza de María Pita, pero le salió rebulinchi.
Ollas y sartenes en liquidación navideñas, kebab típico navideño, cerdo típico navideño y unos lavaderos centroeuropeos navideños. ¿De verdad que este es el poblado navideño que merece a Coruña?
Bueno, pues esto es lo que comentaba la oposición del Partido Popular, que se quejaba de esos puestos que finalmente se encontraban en ese supuesto mercadillo, como el de una mujer vendiendo ollas y menaje de cocina. Pero a la primera que le duele esto, pues hombre, es a la propia alcaldesa.
Queríamos un mercadillo pues de estilo centroeuropeo y demás.
¿Y?
Puestos que fueran pues de cuestiones navideñas y con cierta calidad, y de repente, pues claro, aparece ahí una señora en botas que yo no había visto, y vamos, los comentarios que hace la gente no llegan al 10% del cabreo que cogí yo.
Entiende el cabreo de sus ciudadanos, claro.
Esto es como en los supuestos mercadillos medievales, que te encuentras un puesto de un tío haciendo gofres y otro que vende cheesecakes.
Sí.
Todo muy medieval, ¿vale?
Sí,
gofres medievales.
¿Empezó todo en Egipto o en el medievo? Yo creo que el cheesecake también. ¿Seguimos más Navidad? ¿Seguimos con Navidad?
Vamos a pasar ahora a reformas, vale. Pero no de casas, sino de vírgenes.
En parte sí.
Sí, seguimos un poquito. La Macarena vuelve a Sevilla.
Sí, los fieles parecen estar satisfechos con la imagen de la Macarena de Sevilla. Ha pasado por varias restauraciones desde junio. La más polémica, la primera, que no gustó a casi nadie. Después se hicieron algunos retoques y ahora parece que ahora sí, esta, que es la cuarta. Ahora parece que va la vencida.
A la cuarta va la vencida, como ha dicho siempre el dicho.
Pues sí. La expectación, como podéis imaginar, era total para los fieles y quisieron ir allí a ver este resultado final.
Las personas que están más cerca de la entrada a la basílica llevan más de 5 horas de espera, un tiempo de espera que aguardan con mucha ilusión para poder ver de cerca a la Virgen, mirarla a los ojos.
5 horas, ¿eh?
5 horas de cola.
Sí, 5 horas.
Caray, eso ni para ver un concierto de Bruce Sprinter.
Va a tener un poco de razón Feijóo, ¿eh? Porque aquí quizás se nota la diferencia climática, ya os digo yo que en otros sitios no se hacen 5 horas de cola con la que está cayendo. Pero lo importante es que ahora sí, la Macarena ya vuelve a ser la que era.
Espectacular como ella es, o sea, simplemente no hay palabra para poder describirla porque ella es diferente.
Esta vez la restauración ha dejado satisfechos a los fieles que han aguardado colas de horas para verla de nuevo. Presenta, dicen, una tez más clara, aunque mantiene su mirada.
Ha vuelto la mirada de ella, ha venido espectacular.
Más blanquita, más rosadita, más bonita.
Más bonita, más blanquita.
Guapa la Macarena, ay que me la como. Guapa, hacelo con ella.
Venga, vamos a zapear entonces ahora un poquito.
Ayer fue a la revuelta José María Bermúdez de Castro, que es un paleoantropólogo, bien, y miembro de la Real Academia Española.
¿Dónde está esa palabra?
Y le llevó de regalo a Broncano una piedra de sílex.
¿Esto lo usaba que lo del lomo antecesor allí en Atapuerca?
No, qué va. Esto es muy moderno. Esto se inventó en África hace 1.700.000 años.
Es moderno, es verdad que...
Y entonces, pues nada, pues...
Claro, ¿tú consideras moderno 1.500.000? ¿Tú consideras moderno, claro?
Eso es actual, eso es casi recién caído en el camino, ¿no?
La historia.
Bueno, esto mira.
Bueno, claro que la modernidad para el invitado es relativa, porque hablamos de siglos de antigüedad, pero también de WhatsApp.
Tú pones jajaja, tú tienes WhatsApp.
Sí.
Si tienes que contestar a alguien y te dice algo gracioso, ¿pones jajaja o pones un emoji sonriendo?
Depende. Si tengo tiempo, pues jajaja, y si no, un emoji de estos y ya está, ¿no?
Si tengo tiempo, jajaja, me recreo en el jajaja.
Pues yo en los SMS pongo
XD con mayúsculas. Claro. Me han dicho que es muy moderno y mucho moderno.
Pero eso sí tiene tiempo, ¿no? Porque hay que buscar las mayúsculas, sí. XD, ¿no? Sí.
Si no en minúsculas.
A ver, la moda vintage siempre vuelve. Siempre. Entonces yo creo que es
todo. A veces creemos que en este tipo de profesiones la gente es más parada, que no comete travesuras.
¡Qué va, hombre!
Pues, hombre, no veas las que lía Bermúdez de Castro en las excavaciones.
Claro, yo había cogido una piedra que estaba por ahí de un yacimiento de Alemania. Sí. De Alemania, en una visita, ¿no? Me la metí al bolsillo.
¿Ilegalmente? ¿La cogiste ilegalmente?
Bueno, era una piedra que estaba tirada por el camino y tal y nada.
¿No se pueden sustraer piedras de yacimientos arqueológicos, José María?
No, ya lo sé. No, bueno, me arrepiento.
Ya lo sabes.
Hay que tener mucho cuidado con lo de las piedras, ¿eh? Porque te puedes meter en un lío con la policía. Que yo también llevaba una vez en el bolsillo, bueno, y al final solo me multaron.
Bueno, mal. De las excavaciones veo que nos vamos a África ahora. ¿Qué
sí,
pasa?
Sí, no nos quedamos en los yacimientos arqueológicos, más bien en esta anécdota de la prensa del Cuore que involucra a Marilo Montero y su hipotético marido.
Vamos a ver, Marilo, amplíame detalles de lo de tu boda africana. ¿Cómo? Porque tú, hasta lo que yo tengo entendido, estabas casada con Carlos Herrera. Dice que es previo a todo esto que pasó en su primer viaje a África hace muchos años.
Antes.
Es decir, ya habría hasta prescrito.
Ha prescrito eso.
Cuidado, se van en carretera porque el relato puede impresionar.
Bueno, la verdad es que yo no lo sé porque la historia es que no parece que esté muy bien hilada. No sabemos qué boda hay exactamente.
¿Qué
si Marilo está
vacíos
pequeñas lagunas.
Sí.
Si Marilo está casada con un africano, no. Esto es un poco confuso. Aunque nos dé.
Mira que si Carlos Herrera era africano, ¿sí? Que igual es, a lo mejor va
puede
por ahí.
Ser,
porque,
claro,
a ver, Carlos Herrera es de tantos sitios. Nació en Cuevas de Almanzora. Sí. En Almería, pero claro, se ha criado en Sevilla, en Barcelona, sí. Y a ver si va a ser africano, Carlos Herrera.
Es verdad que tenemos aquí un poco de lío, pero sí que nos dan datos del asunto.
A ver, la clave de toda esta historia es que no llegaron a consumar.
¿Cómo?
No llegaron a consumar.
Bueno, y esto invalida el matrimonio.
Exacto. Esta es una noticia que, digamos que en las últimas horas se ha hecho viral, pero es que la información...
Lo de que no llegaron a consumar.
No, el supuesto matrimonio, pero se está haciendo viral y la información, hay que decir que desde hace unos días en Y Ahora Son Soles, el relato, como se estaba comentando, es un poquito confuso, incluso hasta para los propios colaboradores.
Ya. Cuando me monté en el coche y me dejó en el avión, efectivamente él apareció, me pegó ese beso y le dio la pulsera que ella conserva todavía.
Bueno, de momento tenemos un beso, una pulsera, no
beso
se consuma.
Beso y pulsera. ¿Es matrimonio?
¿Es matrimonio?
¿Que no se consume?
Yo no sé. Entonces, no sé. ¿Está Marilo casado o no está casada?
A ver, que no se casó, ella. Tuvo esta historia, pero le ponen una pulsera y se acabó aquí. No hay boda ni nada y ella estaba en un programa de humor con Valeria Ross y lo exageró un poquito y le da un poquito de vida.
Vale, ya está.
No. Inquietante.
¿No?
La extraña historia de Mariló Montero y el africano.
Bueno, ¿y qué?
¿Se casaron? ¿No se casaron?
Yo creo que no.
¿Mariló chamana de alguna tribu africana sin ser consciente de ello? Nunca lo sabremos, Carmen.
Bueno, oye, esto de las confusiones.
Mi gran boda africana.
Peliculón.
Tú conoces algún caso también,
sí,
¿no?
Parecido. Que se
no quiero entrar en detalles.
No quiero entrar
en detalles, pero que, bueno, que hubo jaleo.
Sí, se confunde.
Hubo jaleo. Un poquito de jalada y ¿no? Se equivocaron. Pero ahí no hubo ni collar.
Ni pulsera, ni boda. No, alguna tesis.
Pero igual consumaron. Bueno, oye, que digo que esto de las confusiones en los relatos del corazón, esto es un género en sí mismo, es un clásico.
Sí. Y hay quien se siente atacado ante posibles tergiversaciones y responde. Ocurrió ayer, donde en fiesta, uno de nuestros programas preferidos de cabecera.
Nos arregló la tarde.
Hombre, era festivo y ¿dónde hiciste zapping? Pues en fiesta. Ahí. Bertín Osborne mandó un audio para desmentir unas acusaciones que venían de unos días atrás de Marisa Martín Blázquez sobre una supuesta declaración del propio Bertín alrededor de la madre de su hijo, Gabriela Guillén.
Hola, Aurelio. Soy Bertín. Estoy absolutamente asombrado de las cosas que se dicen en público por compañeros tuyos o compañeras. En este caso, ayer, Marisa, la que conozco de toda la vida, dijo algo que me parece grave porque jamás lo he dicho, ni lo he comentado y además es que no lo pienso.
Este que habéis escuchado es Norberto, mucho más serio y cabreado que Bertín. Norberto no dice fenómeno ni campeón.
Ni ilustre,
pero,
nada,
ni, ilustre ni artista, pero ni canta, jefe, ni nada de
ni
eso.
Ni canta el Niño Jesús.
Ni canta el Niño Jesús, ni hostia. Pero se puede cagar en todo lo que se menea sin despeinarse.
¡Oh, Norberto!
¿Vale?
Sí,
vale.
Usted.
Vale.
No lo piensa, Norberto no lo piensa, no lo ha dicho y sobre todo lo remarca.
Yo nunca he dicho que fuera una, no sé si dijo interesada o una pesetera, no sé qué dijo, de que yo había comentado sobre Gabriela.
No.
Bueno, eso es radicalmente mentira.
Mentira.
Entonces me parece asombroso que pongan en mi boca cosas que yo ni siquiera he pensado.
Ah, ni siquiera he pensado.
No solo lo que no he dicho, sino bueno, que ni siquiera he
ni
pensado.
Ni siquiera, no. ¿Os ha quedado claro o no?
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, Norberto,
no,
sí, sí.
No pongáis en mi boca no. cosas que ni siquiera he pensado. Bueno, ahora sí que he pensado, pero ¿qué? Porque me han hablado de no, ello. Pero vamos, que ya me entendéis.
Que habrás pensado que no lo habías pensado, en todo claro, caso.
He pensado ¿no? que no lo había pensado, exactamente. No.
Claro, digo, es lo que estaba pensando yo, Bertín, a lo mejor no, no es eso. Venga, que se nos hace tarde.
Ay.
5:20. Tenemos un debate. No, sí, esta sintonía, si seguimos en perros en esta sintonía, sí. O la de...
A mí esta me gusta.
Yo estoy con esta ahora.
¿Estáis sí. con esta ahora? Sí, a topísimo.
Bueno, pero ¿qué dice el meteorólogo?
El meteorólogo aquí ni pincha ni corta.
Nah, y así de claro.
Aquí en,
bueno, por su mera opinión.
No, sí, es verdad. Sin carácter vinculante. Exacto. Si querés le preguntamos sin carácter vinculante.
Sí, está.
¿Qué dice el meteorólogo? Luismi, tú sabes...
Que las dos me gustan. No sé, las dos me gustan.
Las
mójate.
Dos, ya, pero hay que... Claro, mójate
que eres meteorólogo.
Eso eres meteorólogo, claro. ¿Eh? Parda, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Parda, ¿tú qué crees? Que tú, ¿La de Tenerife?
Es que la de Tenerife...
Pongo un poquito la de Tenerife para los no
bueno,
iniciados.
Claro, la tenemos un poco claro. machacada ya, ¿eh?
Ya, pero es que...
Ya, pero es que estaba bueno
tiene
escuchar.
Seguro de sol.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Esta es muy buena para karaoke.
Sí, muy buena.
Buenísimo.
Y para la salud también. Te levantas, te baja el ácido úrico de rebelde. Te pones esta sintonía, te baja... El cortisol.
Es que, hombre, Roberto.
¿Qué, meteorólogo?
En esta, cuando hay el subido, o sea, ese bajón.
Sí.
Cabe siempre un yeah o un toma ya, o un dale. La otra no.
Tenerife tiene.
Seguro de
o sea, no me la estás aquí. No me la estás vendiendo por lo del Tenerife, no, tiene seguro de sol, no. Que es un seguro de karaoke y tal, sino porque sí. tiene un yeah para ti, ¿no?
Pero también puede ser ejemplo, un reto sí. para Luismi incorporar el yeah. En la otra, ¿no?
Vamos a ver.
Vamos a ver si podemos.
Vamos a ver si podemos incorporar un yeah. Que se nota que hoy tenemos tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Venga. Luismi, atrévete.
Amor, por favor.
Yeah, vale. Bueno, puedes sí. colocar el yeah cuando
a
quieras.
A mí he de decir que ese por favor me gusta yeah. muchísimo.
Vale. Toma. No pises nunca el por favor. Si vas
sí,
a incorporar
sí, el por favor yeah, es buenísimo.
No respétate
el por favor, ¿vale?
Vale.
Venga,
por favor, vamos a lo nuestro.
Estamos
hoy,
perdiendo
que es...
tiempo y luego nos diremos lo de la lista de Spotify, que es lo que nos interesa.
Yo estoy calculando que hay tiempo para tontear y para la lista de Spotify incluso, imagínate. Parda, a ver, que llega hoy, martes 9 de diciembre, un frente por el oeste del país, con nubes, sí. con un frente, con nubes, cada vez más lluvia, pero cuidado, al uh-huh. Mediterráneo, Canarias y el Cantábrico, lo que va a llegar allí es la primavera. O sea, esto, otra vez sí, las dos Españas, sí, sí. las dos escuelas, Luismi Pérez.
Otra vez. Y otra vez producido por viento de poniente, viento del sur, que llega recalentado al Cantábrico y que ese poniente también llega recalentado al Mediterráneo. Por ejemplo, ahora mismo en Ciudad Real tenemos 5 grados, en Alicante ya son 11 y en Gijón ahora mismo 5:25 ¿sí? de la mañana de un 9 de diciembre hay 21 grados de temperatura.
¿Qué dices? A ver, 21 grados en Gijón a esta hora.
Sí, señor. Sí.
El mejor lugar.
Hombre, a ver, García, sí, sí. estamos pulverizando todos los récords.
Esto sí que es pulverizar todos los récords.
esto es
pues 21 sí, sí. grados, don Pérez, ¿estamos seguros?
Esto sí, no
ha estado dando al jarabe de la tos del abuelo.
21 grados ahora mismo en Gijón, esto
21 grados, sí.
Pregúntale a los tuyos, ni los más viejos no, del lugar recordarán
yo
esto.
Lo que sí que sé es que ayer mi madre estuvo en Gijón y hubo un día espectacular de verano,
bueno.
¿eh?
Vale.
Sí, sí, pues ese viento del sur que sí que...
Es un homenaje que le está haciendo el tiempo a la madre.
Por ejemplo...
Ha quedado claro a la madre de Laura Martínez que está por allí, sí, por sí. la tierra, vale.
Pues sí que hay que destacar que ese viento del sur soplará bastante fuerte, tanto ahí en el Cantábrico como en Galicia, también en las montañas de Castilla y León. Hmm. ¿La lluvia dónde va a llegar? A Galicia. Y sobre todo ya este mediodía y tarde, también en Castilla y León, Extremadura, Huelva, Cádiz, Sevilla, ya a última hora del día, y ya esta próxima noche llegará a llover, por ejemplo, en La Rioja, en Navarra, en Castilla-La Mancha y en Madrid, en el Mediterráneo, el Cantábrico, en Canarias, más tranquilidad, esa suavidad y lo que os decía, esas temperaturas que ahora son escandalosas en el Cantábrico.
Oye, tenemos plancha hoy, pero ¿sabes por qué tenemos plancha? Porque habíamos dejado la ropa colgando.
Toma.
Y afortunadamente no ha cogido tanta humedad. Oye, que al fin no me ha respondido a eso. Y iremos, iremos a que dejamos la ropa tendida. Y que a lo mejor nos sorprende la cantidad de agua que empapa esa ropa, pero no serán piscinas olímpicas, ¿no? O sí, bueno,
piscinas
ahora...
tanto no, pero tanto vamos, no, si vale. Juntamos todos los tendederos, sí.
Vale. Bueno, primero, por partes, días cortos. Estamos ya en la recta final porque el sábado 13, ¿no? Sábado 13, Santa, sí, Lucía, Santa Lucía, y a partir de ahí ya el punto de inflexión, dice el refranero. Pero estamos ahora mismo, sprint final esta semana para cortar las tardes. Y máxima concentración, sí, de ese relente del que vamos a hablar por lo de la ropa. A ver, cuéntame.
Así es, de hecho, en los días más cortos del año, a ver, se produce un fenómeno todas las noches, hasta las de verano más cálido, de lo que se llama irradiación. O sea, que se pierde el calor, la radiación es la que te viene del sol y calienta las superficies, y esa superficie luego pierde ese calor en forma de irradiación. Cuando se va perdiendo, se pierde de forma más lenta. Por tanto, es el proceso de enfriamiento de un suelo es mucho más lento que de calentarse durante el mediodía, por ejemplo. Pues bien, en esa irradiación, lógicamente, es máxima cuando la noche es más larga, y justo esta semana es cuando es más larga, por tanto hay muchas horas para que se pueda enfriar el suelo, y cuando se enfría el suelo, cuando se enfría una superficie, también se humedece, y si se humedece, se forma la se forma el rocío, se forma la palabra tan bonita de relente. Me acuerdo mucho siempre de esa canción de Depende, de repente llega relente,
relente,
como se mire, llega relente.
Relente,
bueno, pues, pues sí, sería algo así.
Muy esa humedad. En el Vallés la cantamos así siempre.
Sí, la cantamos así siempre,
sí,
siempre.
Sí, sí, sí.
Pues ese relente, esa humedad, ese rocío, también se puede llegar a helar si la temperatura va bajando, por tanto se le llama rocío helado. Y eso, al fin y al cabo, al mediodía, bien si se ha helado o bien si no se ha helado, eso ha hecho lo que se llama una precipitación. Precipitación que no ha sido en forma de lluvia, no ha caído de las nubes, sino que ha caído de la misma humedad que se ha acabado condensando, que ha acabado manifestando en forma de gotículas. Gotículas que dejan cualquier noche, si la noche está en calma y si no tenemos nubes, dejan entre 2, 3, 5 décimas de agua por metro cuadrado. O sea, pueden llegar a dejar hasta casi medio litro por metro cuadrado. Y eso, lógicamente, es lo que hace que por la mañana veamos todo chorreando, que los coches tengan mucha agua, o que si dejamos la ropa se nos moje.
Vale, ejemplo concreto.
Ejemplo.
A ver, te voy a decir a voleo. Rubí,
vale.
Ayer, ponnos un ejemplo así gráfico que lo podamos ver.
Mira, estoy justamente mirando ahora la estación meteorológica, que la tengo al lado, y ya ha precipitado esta mañana. O sea, ya llevamos 2 décimas rocío.
2 décimas.
Por tanto, Rubí, por ejemplo, que va a acabar acumulando unas 3 décimas de agua, más o menos, con esa humedad evidente que tenemos. Pues bien, esas 3 décimas en un tendedero, en una ropa que se quede a la intemperie durante la noche, eso recibe aproximadamente 1 litro de agua sobre la ropa. Claro, la ropa puede llegar a tener, si la tiendes, puede hacer hasta 6 y 8 metros. O imagínate si pones sábanas, edredones y demás. Lo que pasa que, claro, ese relente se queda justo donde hace superficie. Por tanto, donde está puesta las pinzas. Por debajo esa humedad no llega tan evidentemente. Por tanto, todo eso estirado hace eso. Hace unos 3 metros cuadrados. En esos 3 metros cuadrados, si lo multiplicas por 3 décimas, te da casi 1 litro de agua. O sea, literalmente, Roberto, si tú dejas la ropa al raso y dejas que le caiga ese relente, es como si le tiraras una botella de agua casi de litro y medio, de esas de agua mineral, y se la tiraras por encima de toda la ropa. Por tanto, eso hace que se vuelva a mojar. Si el día siguiente, si en el momento en el que se hace de día, se nubla y la humedad es muy elevada todo el día, literalmente la ropa no se te seca. Claro. Si hace solecito y hay evaporación, toda el agua que ha caído en forma de rocío sí que se acaba evaporando y tu ropa acaba seca y tiesa.
Bueno, conclusión, en Rubí no tendáis por la noche.
Sí, claro. No, aparte, luego queda ese orcillo de humedad, de ropa sucia.
Sí, es cierto, hay que volver a lavar y así no acaba una nunca. Bueno, Luis Pérez, un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, gente.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:29, 4:29 en Canarias. Es el momento de repasar los titulares del día en el país. Más datos de la encuesta 40DB para este medio y para la cadena SER.
El estudio refleja que entre el electorado del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso tiene mejor valoración que Alberto Núñez Feijóo.
El Mundo destaca este dato del panel Sigma 2. Vox roba 3.000 votos al Partido Socialista en 2 meses tras su giro obrero.
Este medio destaca también que solo 3 de los 32 fieles de Sánchez en las primarias siguen en la cúpula de Ferraz. Luz verde a la creación de centros para deportar inmigrantes a terceros países. Así titula esta mañana La Vanguardia.
El País indica que Europa ha certificado su giro en política migratoria con un claro endurecimiento de las normas y en pleno auge de la extrema derecha.
En ABC ponen el foco en que este endurecimiento pactado por la Unión Europea cuenta con el rechazo de España.
El Mundo los llama centros Meloni para deportar a inmigrantes.
Y el Confidencial amplía que también se avanza en agilizar el retorno de inmigrantes a sus países de origen.
En España se desploma la natalidad mientras la congelación de óvulos bate récords.
Es la noticia con la que abre el diario.es. La maternidad se retrasa. 2024 fue el año con menor número de nacimientos y menos madres menores de 35 años.
En un intento por mantener abiertas las opciones para tener hijos, la reproducción asistida y los tratamientos de fertilidad viven un auge.
La imagen destacada de El País es la de Zelensky, Starmer, Merz y Macron ayer en Londres.
Junto a la fotografía de estos líderes encontramos este titular. Europa se revuelve contra el apoyo de Trump a los ultras. El diario.es añade que la tensión entre la Unión Europea y Washington se dispara.
El Mundo se centra en la angustia de Zelensky ante el ultimátum de Trump.
La Vanguardia destaca la tímida respuesta de la Unión a la ofensiva antieuropea de Trump.
Y sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania, el Confidencial titula Salvar a la semilla rara dentro del intento de evitar una extinción en el frente de Ucrania.
Los casi cuatro años de guerra también costarán generaciones a la naturaleza. 100.000 hectáreas de bosque han ardido y 20 plantas del Libro Rojo están en peligro.
Del exterior también en La Vanguardia, euforia al año de la caída de la dictadura siria.
Las calles de Damasco se llenaron ayer de personas celebrando el aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
Cinco décadas estuvo al frente del país el clan Assad. Ahora, tras huir a Moscú, no hay rastro de él.
Más cosas que continúan ahí en el foco principal de la actualidad que leemos esta mañana a la prensa. El jefe de Rivera Salud alegó pérdidas para justificar los recortes.
En El País leemos que Pablo Gallard dijo: adecuaremos el servicio al dinero que nos van a entregar, en referencia al convenio firmado con la Comunidad de Madrid.
Más asuntos en el Confidencial. Paramount lanza una OPA hostil por el grupo Warner.
El País subraya que Paramount no se rinde en la pugna por Warner. La OPA es de más de 90.000 millones de euros.
Esta iniciativa llega después de que el viernes Netflix acordase la compra por algo más de 70.000 millones.
También leemos esta mañana que el aeropuerto del Prat en Barcelona se cierra para los sin techo y carteristas, así titula La Vanguardia.
Aena pone controles y solo deja pasar a pasajeros con tarjeta de embarque.
Y cerramos la revista de prensa con Sirat y sus nominaciones a los Globos de Oro.
Lo leemos en la portada del País. En este caso destacan que ha logrado dos candidaturas, no solo a mejor película de habla no inglesa, también por su banda sonora.
Centella, a ver, no te vayas, que no sé si me convence, por cierto, no sé si os va a convencer a vosotros tampoco la contraportada de hoy, atención.
A ver, yo creo que sí.
Sí, hombre, tú lo has vendido porque,
casi
claro,
segura...
eso espero sí, que tú lo...
Al menos voy a intentarlo.
Vale.
Vamos a hablar de Caras.
Las caras, Juan.
Lo ponemos a todas horas. Hace falta que lo pongan en hora 14. El corte este. Las caras, Juan. Necesito algo más. Esto.
En concreto, vamos a hablar de las personas que nunca olvidan una cara.
Ya.
No sé si soy de esos que ven una cara y ya se les queda marcada. Para toda la vida. Pero si es el caso, Roberto, atento, está ahí de suerte. Especiales.
Somos especiales.
Sois especiales.
¿A vosotros os pasa que veis una cara y ya se os queda? Pero sin confusión, ¿eh? Modelos,
no,
sin confusión.
No me sumo a ese equipo.
No pensando que José María Cano es alguien que fue contigo al instituto. No. Porque ¿cuánta gente ha ido contigo al instituto? Todos han ido al instituto contigo.
Yo es que
Lugo.
En cuanto veo una cara conocida, creo que es de Lugo y que estudió conmigo.
ya. O que están un poco para allá, ¿eh? También.
Sí.
Así que esto es el don del reconocimiento.
El don del reconocimiento. Una extraordinaria capacidad. Lo llama el diario.es.
A ver, parece que estemos hablando aquí.
Pues ese es Roberto, que se queda con todas las caricas. ¿No?
Pero no te creas. Sí que es cierto, pero hay un momento, yo creo, tengo mi teoría, de que hay un momento en la vida, sobre todo si eres, no sé, ahora nos hablará de si es una capacidad, de qué depende, etcétera. Si tienes como cierto don para ser fisonomista, hay un momento en la vida que crees que ya has visto a todo el mundo. Porque todo el mundo te recuerda a alguien. Entonces dice, pues Centella, pues no sé quién más, no sé cuánto. Todo el mundo, y entonces hay un momento en el que por mucho que tengas esa capacidad, después igual no lo relacionas con el nombre de la persona.
Ya.
Igual te crees que has estudiado con el Lugo.
¿Sabes?
¿A ti qué te pasa? ¿Tú reconoces o no reconoces?
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí.
Y las guardas para siempre. Y no te confundes.
Yo creía que sí, pero...
Me he quedado con tu cara.
Hasta que he leído la contraportada, ¿eh? Ya. Yo creo que aquí ya ha cambiado mi visión.
A ver, una extraordinaria capacidad, dice.
Porque que... podemos pensar que nos quedamos bien con la cara de la gente, que recordamos a ese amigo de un amigo que tomó una cerveza con nosotros, pero como todo en la vida, hay siempre quien es un poquito más que tú. En este caso existen los súper reconocedores.
Ya estamos con las categorías, ya estamos con las clases. Los súper reconocedores, ya un poquito más. Parece que pasa mucho con las personas que trabajan de cara al público o que están en contacto con mucha gente, ¿no?
La investigación ha llegado a una conclusión bastante interesante. El secreto está en sus ojos.
No. Miráis, chico. They never lie.
Los ojos nunca
mienten. Ya que, como decían en El precio del poder, los ojos nunca mienten.
Ya, pero ¿los ojos del que mira o del que es mirado?
Del que mira, porque la clave está en la forma de mirar y no tanto en la memoria. Las personas que han sido bendecidas con el don del reconocimiento se fijan en las partes correctas del rostro, por lo que almacenan muchas más pistas para identificar a una persona. Eso es lo que lo hace especial, ¿eh? Todo esto se ha conocido a través de un estudio del ojo con inteligencia artificial.
Ya, es decir, que si Mariló Montero fuera una súper reconocedora, ahora mismo se cruzaba en la calle con aquel africano que medio se casó y dice, chiquillo, ¿tú qué haces por aquí? ¿No? Lo reconocería.
Algo así sería.
Vale, oye, a ver, pero esto del súper reconocedor es como el que tiene oído absoluto. ¿Hay muchos, pocos? ¿Cuántos hay?
Los datos dicen que menos del 2% de la población.
Muy poquito.
Por lo que todas esas personas que dicen que ven una vez una cara y que no se les olvida jamás, mienten. Un súper reconocedor...
Mienten, ya está. Sí. Estáis mintiendo.
Un súper reconocedor ve a alguien un día en la cola del supermercado y si se lo encuentra en otro sitio, lo reconoce sin ningún problema y sabe dónde lo vio.
Vale. Y que todo eso radica en el ojo, pero, a ver, Centella, la memoria tendrá que influir también en esto, ¿no?
Ay, Roberto, pues sí. Hay quien plantea las limitaciones...
No me den la como los locos, ¿eh? Ay, Roberto, ¿no?
Porque hay
Roberto.
Quien plantea que este estudio tiene limitaciones, ya que la capacidad de reconocimiento... si puede deberse, por ejemplo, a una mejor memoria de trabajo para los rasgos visuales. Y que lo de los super reconocedores, pues bueno, puede ser solo una capacidad o estar cogido con pinzas.
Ya. Bueno, también están los que no reconocen a nadie, como Brad Pitt, ¿no?
La
que no
prosopagnosia,
en serio, ¿eh?
Sí, o ceguera facial.
¿Cómo se llama?
Prosopagnosia.
Ceguera facial, sí, me quedo.
Ceguera facial. Hasta un rato ensayando, ¿eh?
Sí. Ceguera facial. Vale.
Pero que tampoco nos la cuelen, porque la realidad es que también hay un porcentaje muy bajo de la población que lo tiene. Por lo que creo que influye más nuestra atención y ni tenemos esa condición ni somos reconocedores de élite, Roberto.
Al final has venido a mi terreno, o sea, he desinflado un poquito la contraportada, ¿eh, Centella?
Ya sabemos que la ciencia no siempre es exacta.
Casi nunca. Quiero decir, casi nunca no lo es, ¿eh? Pero ya está. Bueno, a ver, en deportes, sobre la crisis del Madrid, Marca lo define como una final para Xavi, el partido que le espera mañana en el calendario de la Champions, porque el técnico se juega su futuro en el duelo ante el City, ante el Manchester City, tras la derrota frente al Celta y la pésima imagen del equipo. Florentino Pérez, ya sabéis que se reunió a un gabinete de crisis la noche del domingo. Empiezan a sonar ahora nombres, desde Jürgen Klopp a Zidane, como posibles alternativas. Esto según Marca, porque Arbeloa aparece como opción interina si todo explotara así de manera inmediata. Digo que lo de Zidane es una de las opciones posibles, porque para AS por ahora no se contempla una tercera etapa de Zinedine Zidane, así que el debate está abierto, ¿no, presidente?
Sí, vuelvo a repetir, no hay debate, no. Vuelvo a repetir que esta directiva está muy contenta con Xavi Alonso y me gustaría ratificarlo nuevamente como entrenador del Real Madrid. Pase lo que pase contra el City, seguirá. Uy, he conseguido decirlo sin que se me escape la risa.
Sí, porque si hay debate, primero me ha dicho que... Bueno, que no hay debate.
No hay debate.
Pase
no.
lo que pase. Bueno, además, golpe duro, ¿eh? Porque Militao será baja entre 3 y 4 meses por rotura en el bíceps femoral en esa jugada desgraciada en el partido de Liga frente al Celta. Y, claro, todo eso agrava la fragilidad defensiva del equipo.
Es que montamos un circo y nos crecen los enanos, macho. Al que nos haya echado el mal de ojo con la defensa, por favor, que lo retire. Ojo, que esto lo he dicho de verdad, ¿eh? No es ningún gas.
Lo ha dicho de verdad, sí. Sport titula Ultimátum, habla también del Real Madrid, Sport, que Xavi Alonso está cuestionado por el propio club y su relación con algunos jugadores, pues no ayudaría precisamente. y que el choque ante Guardiola, de ahí el hecho de que pase también a primera página toda portada del asunto este en Sport, el choque ante Guardiola va a ser decisivo para el futuro de Xavi Alonso.
La verdad es que me gustaría ser verdugo de Xavi Alonso, porque fue un jugador muy, 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 muy bueno al que entrené en el Bayern, y además también es un entrenador muy, 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 muy bueno.
Además, el Barça necesita ganar en Champions para seguir vivo. Hoy se mide al Eintracht de Frankfurt. Mundo Deportivo pone el foco también en el Barça. Champions en casa. El equipo de Hansi Flick está obligado a sumar 3 puntos para no complicarse la vida. Se la juega, como decíamos, ante el equipo alemán. El mismo equipo que le invadió, como señala As, la temporada pasada, o hace un par de temporadas.
Uy, ¿no? qué mal recuerdo de aquella noche. Desde entonces ya no puedo comer Frankfurt, no te digo más.
También destaca la prensa esta mañana que Hansi Flick dice que ahora están jugando a otro nivel respecto al de hace un mes. El Atlético de Madrid, por cierto, también juega hoy a las 9 frente al PSV, líder de la Liga Holandesa, rival fetiche para Marca, contra el que necesita ganar para seguir el resto del top 8, dice As.
Bueno, yo creo que a esta gente del PSV hay que golearla, ¿no? Me han dicho que se abren mucho en su campo. Y así podremos meterles un buen chorreo.
Cuidado, presidente, cuidado con los chorreos. Anoche, último partido de la jornada 15 de Liga en Primera División, Osasuna 2, Levante 0. Ah, y por cierto, hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey, donde Barça y Madrid, entre otros, los equipos también, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, que son los equipos que juegan la Supercopa, van a conocer, igual que el resto de clasificados, hoy a sus rivales ya en 16avos. Parda, ¿ha habido tiempo? Yo creo que sí, que podemos comentar.
Qué bien.
Nada, un par de minutillos para Pon la Moneda, a ver qué suena. Y empezamos a contar lo de... Porque ya vamos por el 6.946.
1, 2, 3, 14.
Contamos seguidores de la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify. El reto está en 7.177.
Sí.
Después de Navidad, es decir, para el lunes 12 de enero, estamos cumpliendo los planes. Estamos ahí según la hoja de ruta.
Pero no dormirse.
No dormirse, no pelearse ni dormirse, por favor. Hay gente que nos oye a esta hora habitualmente y no sabe nada de esto, claro. De la lista de Si Amanece Nos Vamos a ser en Spotify y qué se conseguiría. Bueno, hay un lote aquí de productos, desde los chocorrendos, mantecas de aceite y magdalenas, la veiga de Adriana Morelos.
Que no os he contado, claro, que ayer no estabais. El oyente que acertó la historia ayer me dijo que para sumar seguidores en la lista de Spotify, a la meiga tenía que sumarle un papiro con la receta del cocido.
Ah, vale. Y le vas a sumar entonces.
Le dije más que no tiene mucha ciencia, pero que vale.
Vale, de receta cocido. Sí.
Creyó
cocido.
Él que era.
Yo pensaba que te
le
ibas a llevar a la tumba la receta.
Ya, yo también lo pensaba, pero bueno, todo sea por la lista de Spotify del semanete.
Guárdate un secretillo.
No, claro,
por ahí,
como hacen siempre
del
los cocineros.
Cocido de Morelos con Grelos, ¿vale? Y tenemos la camiseta de diseño de Edgarita y el cuadro de la playa de Miquel Lejarza y las violetas que le volvían loco a Alfonso XIII.
De plena actualidad.
Y, sí. Y a Victoria Eugenia. Y el libro también de Rosa Moreno. Y el fraile que predice el tiempo.
¿Y el
fraile
del sello, Roberto?
También.
Bueno, pues es que es el escaparate del precio justo, ¿eh?
Sí, estamos consiguiendo luego la tontería. Esta es la cesta de Navidad para después de la Navidad. Para entrar en el sorteo que tienen que hacer, entonces,
hombre,
Morelos,
pues muy fácil, le dais a seguir a la lista de Si Amanece Nos Vamos, la de Spotify, que tiene canciones, ¿vale? Muchísimas canciones, la auténtica. No, la que tiene canciones, porque la otra tiene el podcast, que también la podéis seguir, pero no. La que tiene canciones, le dais a seguir, hacéis un pantallazo, lo enviáis a siamanece@cadenaser.com y ya está, entráis
ya
en el sorteo.
Es que. Así, mira, nos hemos metido ya en el segundo grabófono. ¿Qué tenemos, Morelos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bueno, a ver, yo querría aprender a responder como Luis Zahera.
¿Y cómo
primero de todo, ¿qué tal estás?
¿Cómo estás?
Yo nunca estuve bien, sinceramente, nunca estuve bien.
Bueno.
Entonces no nos mintamos.
¿Tú quieres responder a eso?
Estoy llevando la situación.
¿Qué te atrapó?
¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien. Yo la verdad que justo estoy muy bien.
¿No hacéis sospechar los que decís muy bien inmediatamente?
No, he estado muy mal, pero estoy muy bien.
Oh, un beso, compañera.
Un beso. Me alegro mucho.
Oye, yo soy muy fan de Zahera, ¿eh? ¿Por qué coño hay que decir que estás bien aunque sea una pregunta de cortesía? Si estás mal, se dice. Y si no te gusta la respuesta, pues no haber preguntado, ¿no, Adri?
Sí. Lo que pasa es que como soy Géminis, a la vez que quiero responder que estoy fatal como Zahera, quiero llevar también confeti en los bolsillos. Como, sí, lo reconoció ayer Salva Reina en El Hormiguero.
Tú actuabas de payaso.
Sí, sí.
Y llevabas confeti en los bolsillos.
Ya
sí,
llevaba.
Sí, yo siempre llevo confeti en los bolsillos.
¿Cómo?
Es un título de una película de Isabel Coixet, pero también en mi vida.
No, 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 no. No llevas, ¿no?
Sí, sí llevo. ¿Que sí llevo, que lleva? Siempre llevo, siempre llevo. Nunca se sabe cuándo va a pasar algo que celebrar.
No, no te creo.
¿Apostamos?
Me cago en la puta.
¿Esto no estaba preparado?
Yo creo que no, no.
¿No estaba preparado? No. Porque mira, casualmente yo también llevo confeti en el bolsillo, ¿sabes?
Bueno, sí, sí. Donde seguro que había confeti es en la fiesta de cumpleaños de la hija de Boris Johnson, sí. ¿Vale? La niña cumplía 4 años y la mujer de Johnson publicó un vídeo del exministro de Reino Unido bailando.
Es que es de fiestas, Boris Johnson, o sea, en pandemia.
Total, total. Aquí estaba bailando, alas de mariposa puestas y esta música de fondo. Y él daba como pasitos, como la escena aquella mítica de del piano en el suelo.
Bueno, pero qué divino mi tocayo con esas pintas. Ahora sí que es clavado a Jeff Daniels en Dos Tontos Muy Tontos.
Y claro, como decía Roberto, pues a muchos esto les ha llevado al año 2020. Claro. Aquellas fiestas de Boris Johnson, que no llevaba alitas de mariposa, pero que fueron luego el caso Partygate.
14 de diciembre de 2020, pocos días antes de Navidad, mientras los ciudadanos británicos tenían prohibido participar en actos sociales, la ex asistente de Boris Johnson y otros compañeros incumplían la normativa en vigor. Con una fiesta en la sede del Partido Conservador.
Ayer fue día festivo, supongo que por eso, bueno, aquí esto toca tangencialmente la política, pero no que será por eso por lo que no has empezado con política, ¿no?
Bueno, la verdad es que no hay mucha chicha, casi todos los políticos han descansado, bien por ellos, salvo Alberto Núñez Feijóo, que creo que subió este TikTok.
No.
Pero yo creo que lo hizo un poco a modo de videobook, ¿vale? Yo lo que creo es que quiere, Feijóo, quiere que lo fichen de Securitas.
España siempre ha sido un país seguro, pero esto ha cambiado.
No es casualidad. El gobierno mira hacia otro lado y la delincuencia avanza. Un delincuente entra por una puerta y sale por la otra. No hay impunidad para el que roba o el que ocupa. Y las familias tienen miedo en sus propios barrios.
Bueno, bueno, bueno.
Así que, para tu tranquilidad, ya puedes contratar tu alarma con Securitas Feijóo por mucho menos de lo que imaginas. Y además, ahora las 100 primeras llamadas recibirán un CD con los grandes éxitos de Magnofe.
A ver, yo miedo en principio no tengo ninguno, pero esta voz, a ver, en realidad todo esto es un vídeo terrible, con unas imágenes terribles que se van intercalando con la imagen de Feijóo, pues en modo TikToker. Acordaos que ahora ya
esto
se
no
ha comprado...
Esto es inteligencia artificial.
No, no, es de verdad, se ha comprado un microfonito.
A ver.
Hay que actuar ya, leyes más eficaces, proteger a quienes nos protegen. Nada es más importante que saber que tu familia está segura.
Eso vale, es fundamental.
Pues, con la tontería ya tengo una oferta de Nacho Abad para trabajar como colaborador suyo, ya sabes, para hablar de inquiocupas y esas cosas.
A ver, ahora entiendo las palabras que le dedicó Los Santos a Feijóo, no. Aunque en realidad él no lo hacía por este vídeo, lo hacía por el acercamiento del PP a Junts.
¿Cómo te van a creer? ¿Cómo no va a bajar el PP si les dices a Sánchez Libre que no deberías ni acercarte con un palo? Que viene de estar con Puigdemont.
Con un palo.
Y vais, pues a ver si vosotros me conseguís esos votos, pero socateto, ya. Que no te los van a dar nunca, hombre.
Vale,
socateto,
vale. Por una vez estoy de acuerdo con este personaje. ¿Qué me está pasando?
A ver, Los Santos en realidad no solo ataca a Feijóo, quiere acabar con lo que viene a ser la sede del PP.
Bueno, Génova 13 hay que volarlo directamente.
Volarlo.
Hay que hacer un hotel boutique, eso es mítico.
Claro,
vale. Hay que hacer un hotel boutique, dice. Bueno, y mientras todo esto sucede en el PP...
Pero no, el de la pata.
Sí, desde luego. En el PSOE están como pueden tras los últimos escándalos, como contó ayer en Hora 25 Pablo Elorduy.
Pedro Sánchez, que ya es un símbolo del que cabe esperar muy poco, ¿no? Y lo vemos con casos como el de Paco Salazar. Ya es alguien que parece que ya le ha dado todo el sabor al caldo.
Escolta, ¿y está bueno el caldo de Sánchez? Bueno. ¿Sería un buen entrante para estas Navidades de alguna manera?
Buenísimo. Última metáfora es el Lazarillo de Tormes. Bueno, y del otro lado, pues la extrema derecha puede estar cada vez más cerca. Lo contó ayer Belén Barreiro, que es la CEO del 40DB en Hoy por Hoy.
Yo no descartaría que Vox tenga en realidad pues un porcentaje de voto mayor que el que estamos dando, ¿no?
Cuidado, ayer Ona Chaplin estuvo a la ventana.
Y qué bueno también lo que contó, ¿eh? Ella es protagonista de la última entrega de Avatar y tiene unos padres que digamos que le ponen los pies en la tierra.
Mi madre no ha visto Avatar 1 y 2 y ni mi padre tampoco. Entonces yo en medio de la película dije, mamá, te enteras de algo.
Soy esa.
Y me dice, no. Me dice, pero eres lo mejor de la peli.
Pues ya está.
Ya está, pues los padres animando, como tienen que animar, como Luz Casal en la promo de Late Show. Va a estar esta noche en el programa y su entrada en el ya famoso ascensor de Margiro, pues es pura luz.
Falta luz, luz, falta.
Sí. Falta luz. Falta luz.
¡Aquí está! ¡Oh!
¡Cuánto oíste!
Noite, a primeira planta, vou ao programa de Late Show.
Late Show.
Late Show.
Grazas por traer a luz.
Por favor.
Ah, bueno, xa sabes como somos os galegos.
Bueno, bueno,
venga.
Bueno.
¿Pero y esto?
Pero y esto, pues estos son gaitas.
Edgaraitas.
Sí, y esto es Emma García, fascinada, fascinadísima con las coronas de las reinas, en concreto con la reina Letizia, aunque... Ya sabéis que lo que más le gusta a Emma García es la reflexión.
Sí, sí. Bueno, pues es que nos encanta la reina Letizia y su tiara que sorprendió hace unos días luciendo esa joya tan importante de la familia real. Es la tiara Cartier, ¿verdad?
Sí.
Lo podemos decir así.
Así se la conoce popularmente.
Claro, luego por eso lo he dicho, porque técnicamente no sé si es...
Claro, técnicamente.
Sí, sí, sí. Ha dicho, nos encanta la reina Letizia.
Lo ha dicho.
Por favor, no uses el plural. Di que te gusta a ti, Emma, porque el resto de los 49 millones de españoles no la podemos ni ver.
A ver, técnicamente no sé si es, pero lo importante es el peso de las cosas.
¿Cuánto puede llegar a pesar? ¿Eh? Porque esa cabeza con esa tiara...
¿Esa cabeza?
Eso, hay otra tiara que vamos a ver posteriormente que se tuvo que modificar precisamente por eso. Por la cantidad de peso que tenía.
Claro, claro, es que llevar, no sé, unas cuantas horas al final y colocarte eso es complicado porque...
Y súmale el tacón, el vestido.
Madre mía.
Va sumando, ¿no?